Una vez más, bienvenidos a Cuarentando con Roda. Bienvenidos amigos, queridos amigos, a Cuarentando con Rada. Este es el capítulo 17 de Cuarentando con Rada. Sí señor, hemos llegado al episodio 17, parece mentira. Estoy una vez más cuarentando desde la cola. Voy a poner esto acá y también no me han preguntado esto, pero debo aclarar que también lo pongo allí. Ustedes lo están viendo por razones de seguridad, por supuesto. No puedo estar en todas partes de Caracas poniéndolo como de cualquier forma, porque me puedo terminar metiendo en un problema. Entonces lo pongo aquí escondido. Me ven viendo también para otros lados los que están viendo esto vía YouTube, porque bueno, uno siempre está pendiente de quién está. Alguna autoridad castrense de vez en cuando aparece en escena a manotear, a pedir cosas. Estoy de nuevo, una vez más, en la cola de gas vehicular, nada más y nada menos que aquí, frente a la UNEFA, frente al Cubo Negro, entre UNEFA y Cubo Negro. Muy cerca del centro Ciudad Comercial Tamanaco, en Caracas, Venezuela. Sí, señor. Bueno, miren, hoy este es un capítulo muy especial. Se ha hecho ya costumbre hacer Cuarentando con Rada acá, en la cola. Y bueno, primero que nada, hoy yo voy a hacer una reflexión de verdad muy importante para mí. Cosas que he aprendido en la cuarentena, creo que eso es bien interesante. Y además yo voy a dedicar este programa a una persona de verdad que aprecié muchísimo mientras estuvo con nosotros, que es a mi tía Ismenia González, en paz descanse, como decimos en la Kabbalah, Baruch Dayan Emet Ismenia Bat Abraham. De verdad, bueno, ha sido terrible. Esta semana, pues mi tía se fue, ¿ok? Se fue un poco inesperado. Ella tenía un tema allí ya crónico, pero digamos que bueno, siempre la muerte está allí como para recordarte, como dijo Facundo Cabral, que lo estaba contando yo en otro capítulo, la muerte está allí para recordarte quién es el que manda, ¿no? Entonces es así, es duro, es complicado, y yo no puedo dejar de decirlo, ¿no? Uno tiene una sensación adentro de que, wow, pude haber compartido más con ella, pude haber visto más cosas con ella, pude haber estaba más cerca, sobre todo porque yo vivía muy cerca de ella. Y bueno, murió y básicamente no la fui a visitar. Es algo que me duele, que tengo allí. Forma parte de dos grandes vertientes con las que quiero llevar este capítulo 17, que viene siendo, el primero de ellos, viene siendo, lamentablemente, a mis queridos amigos, yo vivo en un país que ha estado dividido completamente. Ha sido dividido desde hace más de 20 años, y es la verdad. No me da pena decirlo, porque soy venezolano y estoy aquí en Venezuela y estoy viviendo y estoy de verdad todos los días experimentando en la piel lo que es este cambio tan duro, tan grande, ¿no? Nada más y nada menos de situación que estamos viviendo. Un cambio muy fuerte, primero por el tema de la pandemia, que a todos los países nos ha afectado, así que todo el que está viendo esto, pues puede identificarse porque su país está aquí. Eso es parte de lo que, digamos, su país está metido dentro del mismo ejemplo, quise decir. Es decir, en todos los casos, todos estamos hemos pasado por esta situación. Pero hay una cosa que sí quiero comentar, y es que es el hecho de que específicamente Venezuela ha estado dividida políticamente. O sea, Venezuela hace 22 años ya entró en un proceso de franca entropía, ¿no? Muy duro, muy fuerte, donde se dividieron todos, se dividió todo. O sea, hubo una gente que pasó para un bando y otros pasaron para el otro. Luego ese bando, digamos que tomó el poder, lo que ha hecho es, bueno, se quedó en el poder. Así de sencillo, sin decir más nada. Por A, B, C, Y razones están en el poder. Tienen dinero, tienen las armas, tienen el poder absoluto en el país. Y bueno, se avizora en este momento que estoy grabando esto todavía año 2020, hacia diciembre de 2020, se avizora muy difícil que estas personas salgan así tan rápido del asunto. Es la realidad, es el panorama que se ve ahorita aquí en esta Venezuela que estoy viviendo. Y bueno, yo debo decir que parte de lo que siento y de lo que sentí al ver a mi tía allí fallecida fue, caramba, cuánto daño nos ha hecho a Venezuela, a los venezolanos, la división absurda que plantearon unos políticos desde hace 20 años y que lo que se fue sucedió, se fue convirtiendo con los años en algo terrible, en una fragmentación, en aguas diversas, en cosas por un lado y cosas por el otro, en no nos vemos más, es mejor no hablar porque si discutimos nos vamos a poner a bueno, esto se va a convertir en una pelea, entonces bueno, no quiero pelea, prefiero entonces mejor no vamos a dejar de vernos. Y aunque parezca mentira y aunque parezca cualquier cosa esto que yo estoy diciendo, es una realidad, mi gente. Los venezolanos empezamos a acostumbrarnos a separarnos de la gente que estaba políticamente en otra acera, simplemente porque también en Venezuela empezaron a pasar cosas terribles. Empezamos a ver cosas terribles. Yo en mi vida pensé que iba a ver lo que yo llegué a ver, por ejemplo, del maltrato de la policía o de la guardia hacia la gente, ¿no? En una marcha, en una manifestación que de repente venía pacífica, eso se convertía en una guerra y nos atacaban a todos, a gente decente, a gente que venía con una Biblia, con un crucifijo, con una bandera, ¿no? Y de verdad era terrible. Y bueno, yo tengo que decir eso, ¿no? Y eso me parece que es parte de Cuarentando, porque hay que contar esto. O sea, esto es parte de los resultados de una muy mala estrategia donde se separó un país. Un país en principio se separó en dos buenas mitades. Y bueno, yo no voy a usar este programa de hoy para estar diciendo quién más, quién menos. Y creo que eso es evidente. Yo creo que la gente quiere vivir feliz, yo creo que la gente quiere vivir tranquila, yo creo que la gente quiere amor, la gente quiere hermandad, la gente no quiere separación, desgracia, problemas, etc. Estoy en un país muy complicado ahorita mientras hago este programa. Como ustedes me están viendo, un tipo como yo tengo que estar haciendo cola en este momento para recargar de gas mi vehículo porque es la gasolina más cara del mundo, cuando antes resulta que era la más regalada del mundo. Así pasó de un momento a otro Venezuela. Eso es Venezuela hoy. Venezuela hoy es un sitio que tú sales a comprar algo y de pronto no sabes cómo, no sabes quién, no sabes de qué manera, pero subieron el precio de ese algo al doble de un día al otro, así de sencillo, no se sabe por qué, y lo suben al doble en dólares, ¿no? Entonces, wow, Cuarentando con Radio es un poco también de catarsis, me van a disculpar, porque al yo ver a mi tía que murió allí en sus convicciones, mi tía estaba pues en un bando, en el bando oficialista, y bueno, yo realmente no, y yo debo confesar que eso separó muchísimo a la familia, porque realmente de mi familia, que imagínense ustedes, era en el momento cuando éramos niños, nosotros eran, imagínense ustedes, del lado de mi papá en paz descanse, 10 hermanos, o sea, 10 hermanos contando a mi papá, o sea, yo tendría allí 9 tíos, imagínense ustedes el nivel de inmensa familia. Y por el lado de mi mamá, eran 4 hermanos incluyendo a mi mamá, o sea, tenía 3 tíos más. Entonces, sacando la cuenta, estamos hablando de 12 tíos. Imagínense ustedes 12 tíos, que la inmensa mayoría de ellos, creo que todos ellos tenían hijos. Entonces, por supuesto, esos eran primos y decenas de primos, tal cual, decenas de primos. Yo ni sé cuántos primos de verdad tenía o tengo, la verdad. Y esos primos, algunos ya con hijos, algunos mayores, tal. Entonces era una familia muy grande. Y de toda esa familia gigantesca, la familia más cercana a mí, con los que yo me crié, quien iba para mi casa, cuando yo era chiquito los veía y todo eso, era mi tío César e Ismenia, en paz descanse, que acaba de morir hace básicamente pocas horas. Entonces es muy triste, es muy duro, porque yo sí me pregunté cuando estaba allí y los veía a ellos hablando de sus cosas oficialistas, yo empecé a hacerme muchas preguntas, ¿no? La primera cosa que yo me pregunté es, bueno, estamos en una clara diferencia irreconciliable a nivel político, porque bueno, es muy difícil que un venezolano de la edad mía, ¿verdad? Que estoy cercano, digamos, rondando los 40 años de edad, sea una persona que diga, carajo, estos 22 años que hemos vivido han sido de prosperidad y de alegría, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es ridículo decirlo, eso no es verdad. Yo mismo veía y miraba las personas que estaban en estos sitios, que son todos de ese bando oficialista, y yo decía, wow, es muy duro porque no todos los oficialistas están millonarios y están enchufados, ¿ok? Ese término enchufado es, bueno, el oficialista corrupto o el corrupto, que no se sabe si tiene que ser o no oficialista, cualquier corrupto que simplemente, pues, agarra y, bueno, se enchufa en un negocio y con ese negocio toma dinero y toma poder y toma cosas. Y, por supuesto, tú ves de repente una gente que no tenía nada y de un día al otro se convierte en unas personas millonarias, pero absurdamente millonarias, ¿no? Indudablemente ese no era el caso, ¿no? Y también eso me hizo reflexionar. Yo empecé a reflexionar, empecé a verlos y veía que muchos de ellos son personas que trabajan en un ministerio. Son personas que sí, en su momento, ¿qué les dieron? ¿Cuál fue el beneficio? Un carro de esos chinos. Ok, ¿cuál fue el beneficio? Unos electrodomésticos, ¿sabes? Una caja que te dan todos los meses. Bueno, yo diría que cuando Venezuela estaba en su etapa normal, había mercado y habían, vamos a decir, empresas normales que hacían de alguna manera el trabajo en Venezuela. Es decir, tú podías salir de... Yo me acuerdo aquí mismo, estoy aquí ahorita frente a un lugar llamado el Cubo Negro. Yo aquí estudiaba, hacíamos cursos, aquí estaba la gente de Cisco Systems, aquí hacíamos certificaciones, uno vivía metido en estas cosas, a uno lo mandaban de viaje, ¿no? O sea, las empresas pagaban bien y yo llegué a ganar algo más de $3,000 en algún momento, imagínense ustedes, recién graduado. Yo estaba ganando $1,000. Cuando yo todavía no me había graduado, o sea, estaba esperando el título en la Universidad Central de Venezuela. Y yo entré en CanTV privada y yo estaba ganando $1,000. Yo me compré un vehículo y lo pagué a los 6 meses. Estaba pago el vehículo. Pago completo, sí. Y yo tenía como esa posibilidad. Entonces, claro, uno se pone a analizar todo y dice, bueno, de ese país que te estoy describiendo, que ya estaba el chavismo mandando, pero todavía no se había destruido todo el aparato productivo. Todavía existía aparato productivo, había bonanza petrolera y, por supuesto, esa bonanza era inyectada en todos los negocios, en todas las cosas. Vamos a decir, no se habían terminado de robar todo y no había llegado el tema amponil tan fuerte al poder. Y bueno, todavía había posibilidades. Y yo recuerdo, año 2008, año 2009, que yo viví una vida maravillosa. O sea, pudimos comprar una casa. Año 2006 nosotros compramos una casa. Pudimos comprar vehículos, teníamos cómo viajar, teníamos cómo ahorrar alguna cosa y comprar algo. Había seguro médico, por ejemplo, esa cosa más nunca supe qué era, seguro médico. Uno tenía la forma de estar asegurado, cualquier cosa, tú tenías un seguro por mucho dinero, estabas tranquilo. Entonces era un país bien diferente. Eso que está pasando ahorita es terrible. Yo de verdad vi a mi tía allí y yo decía, wow, cuánto no compartí, cuánto me alejé. Simplemente por un tema político y por un tema de no entrar en polémica, ¿no? Que está bien, porque también hubiese sido peor tratar de estar allí peleando, ¿no? Cuando a ti te tratan de justificar lo injustificable, o sea, cuando tú ves un adolescente que le meten una bomba y lo desangran en la mitad de una autopista, ¿no? Año, qué sé yo, 2017, eso es injustificable, o sea, eso no tiene... No hay nada que te pueda justificar eso cuando tú lo vives, cuando tú ves la gente, cuando tú ves correr sangre delante de ti, cuando tú tienes que correr también para salvarte. Cuando yo recuerdo, por ejemplo, en una marcha de esas por acá, que estoy aquí, me estoy acordando porque están las marchas, fueron cerca de acá, recuerdo haber tomado la decisión de agarrar justamente hacia este lado, hacia el CCT, para guarecerme de la guerra que había en plena autopista. Y hubo una gente que agarraron hacia arriba, hacia la Plaza Altamira, y justamente hacia la Plaza Altamira fue que mataron a uno de esos muchachos famosos, que cayó, pues, terriblemente. Y yo los vi, yo recuerdo haberlos visto porque ellos eran de una universidad, que no, creo que era la Metropolitana, que creo que estaban vestidos amarillos, no me acuerdo bien, y ellos subieron y ahí los agarraron, ¿no? O sea, ahí pasó lo que pasó. Es terrible, esta es una situación muy terrible. El hecho de que las familias se separen, el hecho de que tú de repente también... Por la misma situación de la familia, tú te separas, pero también por la misma situación política, llega un momento donde hay un grupo que tiene mucho dinero, que entonces es el otro contraste, ¿no? Otras personas que no son tan oficialistas ni tan chavistas como ellos, con tanto amor por el comunismo, por el socialismo, por todo eso, de repente tú los ves con camionetas, con caballos, con dinero, con viajes, con todo el dinero del mundo a manos llenas, viviendo unas vidas felices, millonarias, etcétera. No sé si felices, pero sí es gente millonaria. Y uno ve de repente a estas personas que tuve oportunidad de verlas y convertir con ellos un momento, y uno los ve arruinados. De verdad que uno no ve la gente feliz, tranquila, plena, chévere. Uno ve, bueno, fue una persona que tuvo uno que otro beneficio, como los tenía la gente en la Cuarta República, que trabajaba también con AD, con Copay, etcétera, que eran personas que tenían uno que otro beneficio, ¿saben? Te dan una cosa aquí, una cosa allá, X. O como, por ejemplo, nunca se va a comparar el hecho de que ganaras bien, como pasaba en mi caso, que trabajaba en empresas transnacionales, mi hermano también, etcétera, mi esposa. Y entonces uno agarraba y, bueno, mira, tú ganabas bien y tú no tenías que esperar que te regalaran el carro o que te regalaran nada. Tú ibas y comprabas tu carro, y tú ibas y comprabas tu cosa, y tú ibas y comprabas tu comida, ¿entiendes? Y comprabas tu pescado y hacías ceviche todas las noches y hacías cosas. Eso fue el país que yo viví. Ese fue el país que yo tuve la fortuna de vivir. Y debo decir que lamentablemente, bueno, eso terminó, y que es muy complicado, muy difícil para un venezolano que haya estado viviendo en este país, que ha estado leyendo, que ha estado dándose cuenta, que ha despertado, mucha gente despertó, mucha gente se ha dado cuenta de que esta situación no está bien, que esto no está bien, que nosotros no lo estamos pasando bien y que esto está chévere. Eso es mentira, esto es un país que no está para nada normal. La mismísima pandemia, es tan duro Venezuela como está que ni siquiera la pandemia se ven los efectos claramente en la calle como en otros países, porque el descontrol es total. La verdad es que nadie tiene el control de Venezuela ahorita. Venezuela es un territorio como sin tiene como zonas donde gobiernan, ¿no? Tú vas a Caracas y Caracas tiene zonas que están gobernadas por determinados grupos armados, así. Unos son AMPA, otros se llaman, no sé si es colectivo, no sé cómo es, pero es así, así funciona. O sea, hay zonas de Caracas que están gobernadas por el AMPA, por AMPA así tal cual, ¿no? Y bueno, entre eso y aquello, pues pasan cosas como que uno, la pandemia, entonces cuarentena radical. Entonces eso significa que lo que vas a conseguir en la calle son unos, como llaman los colombianos, unos retenes o unas alcabalas, que son unos sitios donde, bueno, se para la policía. Y bueno, se ponen a preguntar quién es el vehículo, te piden los papeles del vehículo y todo. Y por supuesto eso se puede convertir en algo bastante complicado, ¿no? Como ustedes se están imaginando, eso se puede convertir en algo bastante complicado en Venezuela, porque tú no sabes realmente qué policía se enamora de quién y en qué momento, en qué mal momento terminas tú en una situación muy complicada que no te hubieses imaginado y que no tienes nada que ver con eso, pero bueno, puede pasar. Entonces ese es el preámbulo que les quiero decir. Yo quiero dedicar este programa a decir que no está bien, a decir que creo que tenemos que reflexionar y creo que tenemos que pensar si primero es el humano como tal o si primero es el tema político, o si realmente nosotros todos vamos a pretender que la política nos lleve por delante y nosotros olvidemos familia, olvidemos todo, olvidemos todo lo demás que hay, porque la política es lo que importa, cuando en realidad en ambos bandos hay gente honesta, hay gente decente, hay gente que por convicción hizo las cosas, y una de esas personas era mi tía. Mi tía de hecho fue una persona que yo no conozco los detalles, se podrán imaginar obviamente, pero por lo que mismo dijeron los que estaban allí, era una persona que, bueno, hizo todo lo posible por sus convicciones, sus lanzas coloradas, su no sé qué cosa, su misión tal, misión cual. Ella estaba metida en eso, haciendo trabajo social con eso, y fue toda, ella dedicó su vida, sus últimos años, todo a eso, ¿ok? Y bueno, falleció con esa convicción, y yo no soy nadie para decir si ella está o no está equivocada. Y eso es lo que quiero dejar claro en este programa. Yo no estoy diciendo que ella está o no está equivocada. Yo estoy diciendo que lo que está equivocado es que nos hayamos separado, los humanos, los venezolanos, nos hayamos separado porque un tipo sembró una discordia, un tipo sembró una fragmentación, y nosotros todos terminamos fragmentando. Y encima los que terminamos en un bando que después fue haciéndose cada vez más numeroso por razones lógicas, porque el bando que estaba en el poder pues no lo estaba haciendo bien, el país se estaba arruinando, estaban destruyendo todo, etcétera. Entonces nosotros, los que nos pusimos de este bando, también hemos sido traicionados tantas veces que al final el bando ya no existe. Ya yo creo que ahorita Venezuela está en un punto donde hay un pequeño fragmento de gente que sí, que milita en un partido, obviamente esos están con esa tinta roja y tal, y también hay otra pequeña militancia de partidos, bueno, interesados en, que además terminan, son los que terminan haciendo negocios con estos que están en el mando. Entonces, esos son los que están ahorita con la política. El resto de los venezolanos estamos en esto. Ustedes me están viendo acá, con la edad que tengo, con todo lo que yo pudiera estar de pronto aportando. Y ahorita debería estar componiendo para un amigo que tengo que hacerle una canción hoy mismo. Y yo estoy aquí en una cola del gas vehicular. Y tú dirás, ¿por qué estás en la cola, Ra? Bueno, estoy en la cola porque la verdad es que estamos viviendo una Venezuela absolutamente a precios sauditas, ¿verdad? De locura, donde las cosas suben en dólares a diario, donde tú tienes que salir a la calle con $20 mínimo o más. Si tú quieres hacer cualquier cosa, tú vas a una panadería, tienes que gastarte 5, 6, 10 dólares, ¿verdad? Como que si eso fuese nada, como que si eso en cualquier país no valiera. Aquí hablan de $100 como si eso no importara nada, ¿no? El típico caso de la peluquera que le dice a mi esposa, mira, aquí está un champú que me llegó, valen $150, algo así exagerado, ¿no? Y uno se queda ahí que, wow, $150 en cualquier país. Y cualquiera de las personas que me están escuchando, y que aprovecho ahorita en este momento para darles las gracias de que estén aquí, gente que está en Washington, gente que está en Venezuela, gente que también vi por allí, creo que están en Colombia, en México. Bueno, imagínense ustedes lo que significa, ustedes que están en Estados Unidos, $150, ¿verdad? Que es algo ok, es verdad que tú puedes estar en un país donde ganas $25 la hora, es verdad. Pero más allá de eso, no es que es poco dinero, cualquier cosa, $100 es dinero. O sea, $100 te... caramba, es algo que tú pagarlo en cualquier país dice, ya va, espérate, $100 no es cualquier cena en cualquier lugar, hay que pensarlo, ¿no? Y aquí, bueno, simplemente la misma situación ha llevado a que la gente ni siquiera entiende el valor del dinero en dólares, imagínense dónde estamos ya. Entonces, por supuesto, todo el mundo, el 100% de las personas que yo conozco que están en Venezuela, están sobreviviendo, hasta los que ganan bien están sobreviviendo, viendo a ver cómo resuelven la vida, cómo se logra, cómo qué inventamos, qué taller inventamos, cómo hacemos. De hecho, yo estaba ahorita escuchando la radio y veía que ellos están despidiéndose hasta el año que viene. Yo no lo puedo entender. Yo voy a dar taller que arranca el 14 de diciembre y ahorita mismo voy a poner otros talleres en línea para que siga y siga y siga. Si es por mí, es el primero de enero y yo estoy dando clases, ¿no? Sobre todo porque hemos tenido un año además terrible y yo no entiendo cómo es que la gente está tranquila y dice, ah, no, vale, vamos a descansar un rato, vamos a descansar un rato de esta situación y tal, y después volvemos, ¿no? Yo no entiendo qué vacaciones del carajo quiere la gente ahorita, o sea, cómo pueden pensar en vacaciones cuando hemos tenido una situación tan adversa y tan compleja. Incluso la mayoría de los países europeos ahorita han cancelado la famosa Navidad. Han dicho, mira, aquí no puede haber, aquí no va a haber ningún tipo de tema por la Navidad. La Navidad queda cancelada, o sea, en el sentido de que no pueden salir por el tema de la pandemia y todo lo demás. Esto es una situación muy complicada. Yo de verdad deseo que mi tía tenga una elevación, que logre su cometido. Yo lamento profundamente que hayamos vivido esta situación en Venezuela, donde primero políticamente nos separamos y luego la pandemia nos siguió separando aún más. O sea, son dos cosas que se suman, pero hay que decirlo, o sea, las familias se separaron terriblemente. A raíz de eso se fue fragmentando y al final cada quien está por su lado, de una familia que era muy unida. De esa misma manera también pienso que también se empezaron a formar como tribus. Entonces yo soy de la tribu de los que está con los oficialistas, bueno, me reúno con ellos nada más y yo voy a hablar nada más de ellos porque obviamente estás todo el día con eso, y viceversa por el otro lado. También creo que a los venezolanos se nos fue de control, nosotros creíamos que las cosas eran fáciles, que eso se iba a acabar rápido, que una marcha, que otra marcha, que otra marcha, y al final eso se fue convirtiendo en un desastre, en un poco gente muerta sin sentido, en un país que lo fuimos dejando, nos lo fuimos dejando quitar, y ahora yo no sé de verdad cómo decirlo o cómo ponerlo en blanco y negro y decir, mira, sí, vale, Venezuela es esto, Venezuela va a llegar a esto, va a llegar a aquello. Yo no sé. Lo que sí les puedo decir yo es que yo estoy muy esperanzado con que la luz va a hacer su trabajo, lo está haciendo ahorita, esto es parte del proceso, lo va a terminar a hacer. Yo respeto muchísimo, de verdad, a la gente que tiene la convicción que tenga, siempre y cuando sea honesta, fue el caso de mi tía, una persona muy honesta, una persona muy querida, una persona muy, muy, muy dada a lo que estaba haciendo. Por eso ustedes no ven en la lista de ministros a mi tía, ni ven en la lista de militares a mi tío, ni ven en nada de esas cosas políticas, no sé qué, diputados a ellos, porque a pesar de ser más chavistas que Chávez, eran y son gente muy honesta, muy decente y muy abocada de verdad a la, al romanticismo de lo que es el, la izquierda. Y eso, aunque ustedes no lo crean, yo los veía y veía cómo viven y veía todo y decía, bueno, pero esta gente no está bien. O sea, esta gente no está bien, no la está pasando bien. Esta gente no está tranquila, holgada, con millones. No, esa gente está allí y están complicados, bien complicados. Entonces eso es lo que yo quería decir, ¿ok? Me parece que es una gente que ha estado muy, muy, muy abnegada a una causa que definitivamente también los ha traicionado a ellos. Y a mí me parece que yo, que estoy hablando contigo aquí ahorita, yo he estado también metido, y estuve mucho tiempo metido en causas, ningún partido político, pero sí con ganas de que mi país fuese libre, y salía a la calle y creía en la gente, y primero Capriles, después Guaidó, después el otro y tal. Y al final, ahorita, como yo me siento mientras hago este programa, es realmente como una persona que ha sido tan traicionado como yo estoy viendo que han traicionado a estas personas que son honorables, que son decentes, que son muy rectas y que son muy, muy, muy de pensamiento de izquierda. Ese grupo también los ha traicionado a ellos. Entonces, de todas maneras, pienso que ellos han sido traicionados y que nosotros también hemos sido traicionados. Y que al final, nosotros, ellos y nosotros, que somos al final el pueblo, lo que se llama el pueblo, o sea, el común, esta gente que estoy viendo aquí en una parada con sus tapabocas esperando un autobús, la mayoría de las personas, los que no somos políticos, los que no somos enchufados, los que no somos militares, los que no estamos metidos en temas diplomáticos, los que no estamos en nada de eso, sino el resto de la sociedad, ha sido traicionado por ambos bandos. O sea, hay un grupo muy grande de gente traicionada, de gente equivocada, porque ningún bando tenía la razón, ni los que creían que el comunismo y el socialismo se iba a implantar en Venezuela y que era posible vivir la vida porque la Biblia, que el Cristo, que tal, todo eso era una gran falacia, una gran mentira. Eso no ha funcionado en ningún país y menos iba a funcionar en Venezuela, y no funcionó porque ya ha pasado 22 años como para decirlo, y sobre todo pasó una época donde había muchísimo dinero y entró $1 billón a Venezuela, y mira lo que hicieron. Todo esto que yo estoy aquí ahorita, que ustedes pueden ver acá, fue construido en la Cuarta República. Ninguno de estos edificios fue construido ahorita. Estas grandes edificaciones, no ha habido ni un gran edificio gigante que tú digas, wow, hicieron el complejo tal. Nada. Todo fue hecho antes, cuando había empresa privada, cuando había eso, ahí fue que lo hicieron. Ahorita no han hecho nada. Entonces, ni eso era verdad, ni tampoco era verdad lo que nos vendían los tipos de este lado, de que ellos nos iban a ayudar a liberarnos, de que no sé qué cosa la intervención, de que taca, 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 todo era mentira. Ellos tampoco estaban en eso. Ellos lo que estaban era haciendo negocios con estos de este lado. Y el negocio ha sido siempre mantenerse siendo oposición, y es lo que acaban de decidir. Básicamente, lo que están decidiendo ellos es seguir como oposición para siempre de este régimen, mientras ellos sigan ganándose los millones que se ganan y haciendo los negocios que hacen. ¿Correcto? Entonces, es así. Bueno, queridos amigos, y ese fue un poco el tema. Yo de verdad les agradezco a todos que estén aquí. Gracias por suscribirse al canal de YouTube. Gracias también a la gente que está en todas las plataformas de podcast a donde se está escuchando esto. Gracias a todas las personas que me han escuchado y se han tomado la molestia. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, les aprecio mucho eso. Y bueno, solo quiero decirles que me gustaría terminar esto con algo de que hable de unión. Me gustaría que todos nos uniéramos. Me gustaría que por encima de cualquier tema político, cualquier tema de convicción, existiera la familia, existiera el amor de gente. Creo que eso lo aprendí. Aprendí que hay que acercarse a las personas, hay que decirle las cosas, hay que manifestar el amor que se le tiene a la gente, y hay que estar por encima de la desgracia que se inventan dos o un solo grupo y que termina arruinando todo un país. Y eso es culpa de uno, que uno permite que eso suceda. Así que yo lo que te invito es a que sigas adelante. Te quiero desear igualmente una feliz Navidad. Quiero desearte de verdad que todo salga bien. Si tienes algún problema de salud, que se te mejore. Está empezando ahora la semana de los milagros. Así que bueno, espero que todo salga de lo mejor. Muchísimas gracias por estar acá. Y de verdad, esto fue Cuarentando con Rala.